a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Y estamos en el capítulo 16. Capítulo 16, y esta mañana vamos a tocar versículos del 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Y todos alguna vez nos vamos a ver enfrentados con la pregunta de ¿quién es Jesucristo? Todos algún día seremos enfrentados con esa pregunta. Y Jesús, como sabemos y hemos estado estudiando a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, Él comenzó a preparar a sus discípulos. Y había estado instruyéndoles por un poco más ya de 2 años, 2 años y medio probablemente, enseñándoles, afirmándolos, confirmándolos, consolándolos, dándoles confianza. Y llegó el día en que ellos también tuvieron que responder a esa pregunta. Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a lo cual, como sabemos, como siempre Pedro, como uno de los más vocales del grupo, él contestó, tú eres, ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo espero que en esta mañana o esta tarde ya, que al estudiar este pasaje nosotros podamos contestar a esta pregunta de esta misma manera como Pedro lo afirmó. Y con esa firmeza podamos nosotros reconocer quién es Jesucristo en verdad. Y quién no es. Y quién el mundo quiere que creamos que Jesús es. Porque Jesús es algo más que un simple hombre, como vamos a ver en este pasaje. Y sabemos también que Jesús había estado queriendo apartarse ya por un tiempo, buscando la oportunidad de estar con sus discípulos, apartarse a un lugar lejano. Y vemos que algunos estaban buscando a Jesús porque querían beneficiarse de lo que Él les estaba dando, de comer, de la manera en que los estaba sanando. Tenían pues comida y seguro médico gratuito. Y Jesús, ¿ese era el plan de él? No, ese no era su plan. Jesús estaba alejándose de ese tipo de personas. Sabemos también que se estaba alejando de los hombres políticos como Herodes, ¿no? Que si recordamos bien, había terminado con la vida de su predecesor, Juan el Bautista. Había quitado la cabeza a Juan el Bautista y si hubiera tenido la oportunidad, quizás también Herodes hubiera terminado con la vida de Jesús. Entonces Jesús también se apartó de ese tipo de personajes. Igualmente, y lo hemos sabido en todo el Evangelio, ¿verdad? Cómo Jesús había estado ahorita huyendo también de los hombres religiosos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, apartándose de ellos. ¿Por qué? Porque querían tenderle una trampa para que cayera en ella y de esa manera poderlo condenar a muerte. Entonces, había muchas razones por las que Jesús había querido apartarse a un lugar lejano y no había tenido la oportunidad de hacerlo porque cada vez que llegaba a un lugar se le presentaba algo que tenía que atender, ¿no? Pero en esta ocasión él se aparta y se va con sus discípulos, finalmente a un lugar lejano donde aparentemente ya no fueron ellos distraídos de ninguna cosa. Y allí Jesús estaba apartándose con ellos porque él quería enseñarles algo importante acerca de lo que le iba a suceder a él. Me estoy refiriendo que él quería prepararles a sus discípulos para su próxima muerte. Y cómo debían ellos continuar con lo que Jesucristo les había estado enseñando. Entonces, vamos a ver que este mismo pasaje que estamos aquí viendo en Mateo 16, ustedes también lo pueden encontrar en el capítulo 8 de Marcos y en el capítulo 9 de Lucas. Y eso nada más se los menciono por si alguien quiere hacer alguna anotación. Está mencionado en 3 de los evangelios. Lo que nos enseñan también que es un pasaje importante, algo que Dios nos quiere enseñar y que es importante. Cuando Dios nos está repitiendo una y otra vez las cosas, es que, Escucha lo que te quiero decir, ¿no? Es algo importante lo que él nos quiere decir. Entonces, vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos, versículos 13 y 14 del capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16, 13 dice: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ay, gracias, ya hay una persona que supo dónde estaba Cesarea de Filipo. ¿Ah? Ah, del otro lado de Tiro, ¿no? Estaba muy hasta arriba del mar de Galilea. Ay, hasta me emociona escucharles, de verdad. Me acuerdo el primer día que del estudio de la vida de Cristo del mapa, nadie sabía ni papa dónde estaba ninguna cosa, ¿no? Pero ahorita ya podemos identificar. Sí, Cesarea de Filipo estaba muy al norte, de hecho estaba al noreste del mar de Galilea. Y era una región bastante apartada y donde no había muchos judíos, era una región mayormente gentil, ¿sí? Y allí finalmente Jesús pudo apartarse, lejos de la multitud, y estaba en privado con sus discípulos, y allí les preguntó algo, y dice, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Entonces vemos aquí la frase el hijo del hombre, ¿no? Y sabemos que esta es una frase que se refiere ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Al Cristo. ¿Y de dónde viene este nombre que se le da al Mesías? ¿De qué libro de la Biblia del Antiguo Testamento específicamente? ¿Alguien sabe? El libro de Daniel, el capítulo 7, no lo vamos a leer, pero si ustedes quieren anotarlo, lo pueden encontrar ahí en Daniel 7, versículos 13 y 14. Ahí viene la mención del Hijo del Hombre y quién sería el Hijo del Hombre, ¿no? Que en este caso sabemos que se refería al Mesías. Y este título lo encontramos también en el Nuevo Testamento un poquito más de 80 veces. Es increíble, pero es 80 veces en una porción del Nuevo Testamento es un nombre que se utiliza una y otra vez. Y este era el título preferido que Jesucristo usaba de sí mismo, el Hijo del Hombre, refiriéndose entonces al Mesías, al ungido, al escogido de Dios. Y es triste, pero muy pocas personas en Israel, y estoy diciendo en Israel porque ellos tenían el conocimiento de las escrituras, ellos sabían de las profecías, pero muy pocos hombres o mujeres en Israel pudieron reconocer que Jesucristo era el Hijo del Hombre, que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Y vemos aquí en estos versículos que unos pensaban que el Mesías era Juan el Bautista, por lo que él había estado haciendo y la manera que predicaba y enseñaba. Otros decían que el Mesías era el Elías, y esto es basado en las profecías que se hablaban acerca de él en el libro de Malaquías. Y aún otros decían que era el profeta Jeremías y otros profetas más. Y aunque a lo mejor sería un privilegio poder ser comparado con un hombre de estos, ¿no? Oye, que me compararan a mí con Elías, con Jeremías, con Juan el Bautista, sería un gran privilegio, ¿no? Pero yo creo que el problema es que Israel no estaba dando en el clavo acerca de cuál era la verdadera identidad de Jesucristo como el Mesías. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, muchas personas, como sucede hoy en día, o también hoy mismo, hoy en nuestros días, la cosa no ha cambiado absolutamente nada. La gente sigue pensando que Jesucristo, o muchos dicen que Jesucristo solamente era un buen hombre. Un buen hombre que enseñaba cosas muy bonitas y muy profundas. Otros que se llaman cristianos, y yo dudo que sean cristianos, dicen que Jesucristo era un ángel. ¿Alguien sabe quiénes enseñan eso? Bueno, unos mormones. ¿Quiénes más? Y dicen que son cristianos, ¿ok? ¿Qué otra religión bien común Dice que Jesucristo era el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová. Y fíjense, esto lo saqué yo del libro de la Atalaya, algo que ellos consideran hasta con más peso a veces que la Biblia. Y dice del libro de la Atalaya, donde se enseña que Jesús en realidad es el arcángel Miguel. Y en la pregunta y en ese documento que leí en la parte de arriba, en el titulado, decía o hacía la pregunta, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Y la primer palabra o frase que encontramos en la respuesta es, sí lo es. Y después echan un rollo tratando de explicar lo inexplicable, porque si cuando lo pones a leer te confunde todo y no llegan como le dan vueltas a todo. Pero al final del documento dice lo siguiente, y lo voy a leer porque pues no me lo aprendí, pero dice, de modo, y esa es la conclusión a lo que llega el libro de la Atalaya de los Testigos de Jehová. Dice, de modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Quiere decir que Jesús era ¿qué? Un ángel, ¿no? En este caso, el jefe de los ángeles, un arcángel, ¿verdad? Y luego dice, después que resucitó, hablando de Jesús, y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles, para la gloria del Dios el Padre. Filipenses 2:11. No sé cómo lo aplicaron a Filipenses 2:11, que Jesucristo es un ángel, pero bueno, nada más para que nos demos idea de que no todos creemos en el mismo Cristo, en el mismo Mesías. ¿Saben quiénes otros creen exactamente en lo mismo? Y a lo mejor no lo sabían, pero los adventistas del séptimo día igualmente creen que Jesucristo era el arcángel Miguel. Entonces, ahí tenemos los testigos, tenemos los adventistas y todo lo demás a lo mejor parece muy similar, ¿no? Pero cuando negamos cosas acerca de Cristo, de su deidad, ahí es donde se rompe todo lo que nos pudiera acercar con ellos, ¿no? Porque en realidad no están reconociendo quién en verdad es Jesucristo. Otros, ustedes lo mencionaron, los mormones. Y esto lo saqué también del libro de Doctrina Mormona, de la página 163. No lo estoy inventando, yo lo leí. Y dice, los mormones dicen, Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Ok, ¿Satanás qué era? Un arcángel, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, dicen que Jesús es que, si eran hermanos espirituales, Jesús y Satanás eran ángeles. Y luego dice, son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. ¿De dónde sacan eso? Ni idea. De la doctrina mormona, dice aquí, página 163. ¿Sí? Pero son cosas que sutilmente el mundo y las religiones en el mundo quieren hacernos ver que nuestro Señor Jesucristo no era quien decía ser. Pero gracias a Dios que hubo personas que sí le reconocieron y que siguen reconociéndole como que lo que realmente es. Otros consideran simplemente a Jesús como un buen maestro, el hijo de un carpintero, pero nunca lo reconocen como salvador de sus almas. Y claro, pues yo espero que todos los que estamos aquí esta mañana o esta tarde ya lleguemos a confirmar lo que Pedro confirmó, lo que vamos a ver ahorita, que Jesucristo no era simplemente un hombre. Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Vamos a ver que él mismo, Jesús mismo, clamó ser Dios. ¿Alguien me puede dar algún versículo donde es que dice, no, es que la Biblia no dice que Jesús fuera Dios? ¿Es verdad? ¿Alguien tiene algún versículo? Ay, haz de cuenta que te está preguntando un testigo de Jehová ahorita. A ver, dime dónde puedes saber tú o por qué dices que Dios que Jesús no es Dios. ¿Ah? Ay, pues es, pudiera ser uno, pero como ellos cambian la Biblia en ese versículo, te van a alegar otra cosa, ¿no? Y ese es el problema, que la Biblia de los testigos de Jehová es diferente, ¿sí? Es, de hecho, ellos tienen su propia editorial y solamente ellos pueden producir sus propias Biblias. ¿Alguna vez has encontrado una Biblia de los testigos de Jehová en una librería cristiana? No, nunca la vas a encontrar, porque ellos tienen su propia libro de las Escrituras y la manipulan a tal manera para enseñar lo que ellos enseñan, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Vamos al Evangelio de Juan. Quiero que leamos el capítulo 8 y el versículo 58. Juan 8:58 dice lo siguiente. Me voy a esperar a que lo tengan ahí, ¿ya? Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ok. Jesús está utilizando la frase, yo soy. Ese mismo yo soy fue la frase que Dios mismo utilizó con ¿quién? ¿Recuerdan? Con Moisés. En la zarza ardiente, ¿recuerdan? Para identificarse como el Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el único Dios que existe, ¿sí? Y uno pudiera decir, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, pero uno pudiera decir, ah, pero eso no quiere decir que entonces que Jesús sea Dios. También los ángeles fueron creados antes de que el hombre, ¿sí o no? Y uno puede decir, pues sí, tienen razón, ¿verdad? Los ángeles fueron creados antes que los seres humanos, ¿verdad? Y uno pudiera creer que lo que te están diciendo es verdad si no tuviéramos los próximos versículos y la manera en que los judíos respondieron cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Qué fue lo que les dijeron? Vamos a leer el versículo 59. Claro que los judíos entendieron que Jesucristo estaba clamando ser Dios. Fíjense bien la actitud que tuvieron en el versículo 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ellos no tomaron piedras para matar a Jesús porque él estaba diciendo que era un ángel. Si Jesús hubiera clamado ser un ángel, hubieran pensado que Jesús estaba loco y lo hubieran dejado en paz. Estaban tomando piedras porque Jesucristo estaba, según ellos, blasfemando, diciendo que él era Dios. Y si vemos más adelante del capítulo 10, y busquen en el versículo 30 también, vamos a leer el 10:30 de Juan. ¿Listos? Fácil. Yo y el Padre somos uno. Ay, ¿eso qué me dice? ¿Qué te dice a ti eso? Que Jesús y el Padre son ¿qué? Dios. Así lo entiendo yo, ¿no? ¿Y saben qué? Los judíos también lo entendieron así. Porque si leemos más adelante el 32 y luego el 33, una vez ellos tomaron una vez más piedras para tratar de matar a Jesús por blasfemia. 32 dice, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y en el 33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena. Sabemos que las obras que haces son buenas obras. No te estamos queriendo matar por eso. ¿Sino por qué? Por blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. No era porque él se estuviera declarando ser una buena persona, como muchas veces, ay, Jesús sí es buena persona, ¿verdad? Jesús es amor. Pues sí, es todo eso, pero también es Dios. Y por esa razón los judíos querían quitarle la vida, porque ellos estaban considerando que Jesús estaba blasfemando, diciendo que él era Dios mismo. Y fue hasta este momento cuando Pedro mismo pudo reconocer esto y de su boca salió una de las declaraciones más hermosas que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Después de 2 años y fracción de haber estado con sus discípulos y después de 2 años de estar recibiendo enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, viendo cada uno de los milagros que Jesús estuvo haciendo, Pedro contestó finalmente a la pregunta que Jesús les hizo de una manera correcta, de la manera en que nosotros, los que decimos que somos cristianos, debemos de estar respondiendo. Cuando a mí me preguntan quién es Jesucristo, no debo dudar de decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo, el Hijo del Dios viviente. No era nada más un hombre bueno, o alguien que hizo muchos milagros, o alguien que, pues, ay, siempre es piadoso con nosotros. Sí, es todo eso, pero además es Dios mismo, ¿ok? Entonces, todos nosotros un día seremos enfrentados a contestar a esta pregunta. ¿Y sabes qué? Que la respuesta que tú des a esta pregunta va a depender tu destino eterno. Aunque digas que eres cristiana y aunque vengas a la iglesia, si tú no contestas a esa pregunta tal y como Pedro lo hizo en ese momento, es más, yo digo, tú no puedes llamarte un cristiano. ¿Cómo puede ser uno cristiano negando quién es Jesucristo? Imposible. Puedes decir que lo eres, pero en realidad no es así. Entonces, vamos a ver qué. ¿Cómo le va a contestar aquí Pedro a Jesús? Y vamos a leer los versículos 15 y el versículo 16, por favor. Dice el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y uno se pregunta, pues, ¿qué hay de extraordinario en esta respuesta de Pedro? ¿Qué acaso los discípulos no sabían que Jesús era el Mesías desde un principio? ¿No sabían los discípulos que Cristo, que Jesús era el Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo sabían desde el principio o no? ¿Por qué le empezaron a seguir? Porque creían que él era el Mesías. Fíjense, busquen por favor en Juan 1. Claro que sabían y le reconocieron y por eso le empezaron a seguir. Fíjense en el 40, 1, 40 y 41 de Juan. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a un buen hombre, a un profeta, al Mesías, al Cristo, el ungido, el escogido. Ven, ven a conocerlo. Ellos sabían desde un principio quién era Jesús y por eso le empezaron a seguir. Entonces, la pregunta es, si ellos sabían quién era Jesucristo, ¿por qué Jesús está queriendo que ahorita ellos reafirmen su creencia? ¿Por qué creen que Jesús está queriendo que ellos reafirmen su creencia? Pues quizás porque ellos estaban empezando ¿a qué? A dudar. 2 años y medio Jesús estuvo con ellos. En 2 años y medio los discípulos recibieron rechazo, insulto, humillación, y si eso le agregas que no se había cumplido como ellos esperaban que Jesús, el Mesías, iba a venir a derrotar al Imperio Romano, que comenzaron a dudar. A lo mejor no lo expresaron con palabras, pero en su corazón había dudas. Y Jesús sabía eso. Y un ejemplo grande es Juan el Bautista. el predecesor de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a preparar el camino para el rey, cuando estaba en la cárcel, ¿qué sintió? Dudas. Señor, si tú fueras el Mesías, yo no estaría aquí. Empezó a dudar. A tal grado que mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ¿si eres el que habías de venir o esperamos a otro? Jesús no le contestó nada, nada más le dijo, ve con Juan y dile lo que estás viendo y oyendo. Que los ciegos están viendo, que los cojos están andando, que los muertos están resucitando. Con eso, Juan no tenía que tener ninguna duda acerca de quién era verdaderamente Jesucristo. Entonces, Jesús quería que afirmaran su fe. Y bueno, porque muchas cosas habían pasado, ¿no? En esos 2 años y medio de que Jesús había estado enseñándoles. Y vemos como que en este versículo Pedro afirmó con confianza que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Todos esos milagros y todas esas enseñanzas tan profundas hicieron que Pedro pronunciara, afirmara esta verdad acerca de Jesucristo. Ahora, lo que quiero que veamos esta mañana, vamos a analizar la respuesta que le dio Jesús a Pedro. Y algo que ha creado muchísima discusión en diferentes partes del mundo, en diferentes religiones, aún entre nosotros los cristianos. La respuesta que Jesús le da a Pedro en los siguientes versículos. Y lo que yo quiero que aprendamos esta mañana de esto es que la iglesia, como vamos a ver, la iglesia no fue fundada sobre el apóstol Pedro, que es una idea que se tiene también, que Pedro fue el que fundó la iglesia. Y a mí desde niño me enseñaron esto, pues, y creo que todos los que venimos de un trasfondo tradicional, de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, nos enseñaron que Pedro fue el primer ¿qué? Papa. Pedro fue el primer papa. ¿Y de dónde viene eso? Pues la iglesia católica siempre ha enseñado eso basado precisamente en los versículos que vamos a leer a continuación. Versículos 17 y versículo 18, fíjense bien, vamos a leer el 17 primero. Dice, Jesús respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo primero que debemos notar aquí es que Jesús le está diciendo a Pedro, mira Pedro, el hecho que tú hayas afirmado esto no es porque seas muy inteligente, ¿sí? No es porque tengas mucha intuición. El hecho que tú afirmaras esto es porque mi Padre te lo ha revelado. Y esto hace eco también a lo que el apóstol Pablo nos enseña. Si no quiten su dedo de allí, por favor, y busquen Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3, sin quitar su dedo ahí de Mateo, por favor. Y dice Pablo aquí, versículo 3 del capítulo 12. Dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema. Anatema quiere decir maldito. Nadie por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito. Y enseguida dice, ya me perdí. Ok, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por qué. Por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro, no es porque seas listo, no es porque seas muy inteligente. Todos y cada uno de nosotros somos incapaces de reconocer la verdadera identidad de Jesucristo sin la intervención directa de Dios, el Espíritu Santo, a través de nosotros. ¿Sí? No es porque, ay, yo descubrí, ¿verdad? Yo encontré a Cristo. No, Cristo te encontró a ti Y esa debe de ser la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, además se me hace bien interesante aquí cómo Jesús, al referirse aquí a Pedro, utiliza el nombre de ¿qué? ¿Qué nombre utiliza aquí? Simón, hijo de Jonás, utilizando el nombre antiguo de Pedro, el nombre antes de su conversión, ¿no? Como también enfatizando la incapacidad humana para reconocer en realidad quién era Jesucristo. ¿Sí? Está utilizando su antiguo nombre para decirle, mira, Pedro, nada en ti pudo haberte hecho reconocer lo que acabas de reconocer. Todo es porque viene de mi Padre Celestial. ¿Sí? Jesús le está diciendo, Pedro, tú eres bienaventurado porque has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿De dónde viene eso? El libro de Efesios, recuerdan el capítulo 1 y el versículo 3, lo que quiere decir es que Dios le había dado todo. Pedro tenía a disposición todos los recursos, todas las bendiciones del Padre. Por eso pudo reconocer, así como cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso podemos captar y entender las cosas espiritualmente. Si no, no podríamos. Entonces, no se trata de cuánta inteligencia tengamos, sino que estemos en una relación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo entonces surgió la idea de un papa o del papado? Pues vamos al versículo 18. Yo también te digo, perdón, estamos en Mateo otra vez, 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, vamos a analizar esto porque de aquí viene la idea del papado, ¿no? De este versículo la iglesia tradicional saca la doctrina de la sucesión apostólica, que no es otra cosa más que cada papa, cada cardenal, cada obispo puede trazar directamente su sucesión al primer apóstol, que según ellos fue el apóstol Pedro, ¿sí? Ahora, según esto, la Iglesia Católica, y desde ese entonces, ellos siempre han tenido un vicario o representante de Cristo aquí en la tierra. Pero no fue hasta que llegó, por ejemplo, el Papa León I, que también era llamado como el Magno, que estuvo en el trono del papado del año 440 al 461. Cuando él asumió el trono, vamos a llamarlo así, del primer papa, y de ahí sentando las bases hasta el papado como lo conocemos hoy en nuestros días. Y hasta el año de 1869, ya, o sea, pasó muchísimo tiempo, ¿no? La Iglesia Católica dio o declaró unos dogmas de fe. ¿Qué quiere decir un dogma de fe? Hemos escuchado, ¿no? La palabra, pues el dogma de fe. ¿Alguien sabe qué quiere decir dogma de fe? Como reglas que tienen que ser ¿qué? Cumplidas o creídas. No necesariamente que las entendamos o no, o que las creamos o no, pero son como algo que tenemos que creer. Y fíjense, según la Iglesia Católica, un dogma es una verdad revelada por Dios y declarada como cierta e indudable por la iglesia. ¿Qué encuentran de extraño en esta definición? ¿Le podemos abrir la puerta de allá atrás para que se ventile? ¿Qué encuentran de extraño en esta definición? Les voy a decir otra vez, un dogma, según la iglesia, dice, es una verdad revelada de Dios y declarada como cierta e indudable por la iglesia. La iglesia. ¿No están basados en qué? En la palabra de Dios. ¿Y por qué en la iglesia? Porque Pedro fundó la iglesia. Y la doctrina del papado está basada sobre Pedro como el primer pontífice que existió. Entonces, no es la iglesia, no es la palabra de Dios lo que debe ser nuestra norma, sino la iglesia que está sobre o bajo el Papa o el primer apóstol, ¿no? Entonces, esas normas, voy a leerles siete de esos, de ese concilio que se hizo en el Vaticano en el 1869. A lo mejor se les va a hacer aburrido eso, pero yo creo, para mí se me hace interesante. Pero el número uno, dice, Cristo dio a Pedro el gobierno total de la iglesia. Eso lo hicieron en el concilio que se hizo en el Vaticano en ese año. Cristo, perdón, dio a Pedro el gobierno total de la iglesia, basado en Mateo 6, 18, ¿verdad? Número dos, ya que Pedro tenía a su cargo el gobierno de toda la iglesia, sus enseñanzas llegaron a ser infalibles. ¿Pedro nunca se equivocó? Uf, lo vemos en la Biblia una y otra vez fallándole al Señor, aún siendo reprendido por el apóstol Pablo en otra situación. Entonces, como que está medio dudoso esto, ¿verdad? Número tres, Pedro, siendo el pontífice o el primer papa sobre la iglesia, demanda que sus sucesores designados tengan el mismo lugar sobre la iglesia. Y ahí se están fincando las bases para la sucesión papal, ¿sí? De los papas. Cuatro, el papa, siendo el sucesor directo de Pedro, recuerden, pueden trazar su descendencia hasta Pedro, es infalible. El papa es infalible. Se han equivocado millones de veces a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Cinco, la iglesia bajo la dirección del papa se ha mantenido sin error y doctrinalmente pura. Muy dudable también, ¿no? La doctrina de la iglesia tradicional, sin error y doctrinalmente pura, pues es de mucha duda, ¿no? Seis, para que una iglesia sea reconocida como auténtica de Cristo, debe seguir las enseñanzas, escuchen, del Vaticano. No de la Biblia, sino del Vaticano, del Consejo, de los obispos, papas, etc. La Biblia queda a un lado, es más, la Biblia ni aparece en este concilio. Está afincada en un hombre, ¿ok? Siete, por último. Dice, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, pues solo el Papa es la cabeza sobre la verdadera Iglesia de Cristo. Solamente el Papa es la verdadera cabeza. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Según la Biblia, Jesucristo, la roca, es la cabeza de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, una y otra vez, como muchas cosas que nos hacen dudar. ¿Y por qué? Porque no vienen o no están basadas en lo que dicen las Escrituras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos nosotros interpretar este versículo? Pues yo creo que la iglesia tradicional está equivocada, por lo menos cuatro razones les voy a dar. Déjame borrarle aquí. ¿Dónde está el borrador? ¿No lo tenemos por ahí? Bueno, mientras, cuatro razones les voy a dar. La primera es una razón simple y gramatical, ¿no? Pues no se hace una distinción léxica de dos palabras que encontramos en este versículo. Una de esas palabras, ¿y plumones? Ok. Yo tengo una letra bien fea, ¿eh? No conquisté a mi esposa con la letra que tenía. Eso sí. La primera palabra que encontramos en ese versículo es la palabra Pedro, ¿no? Ahorita vamos a ir allá. Que en el griego es Petros. Petros quiere decir piedrecita o piedra pequeña, ¿no? Y tenemos otra palabra allí en ese mismo versículo que es roca, que es la palabra en griego petra, que quiere decir una roca masiva, ¿sí? Una piedra masiva. masiva, muy grande, enorme. Esa misma palabra Petra la encontramos en pasajes como el que sigue. Busquen en sus Biblias el capítulo 7 de Mateo. Masiva es como así una masa grande. Ah, como una peña, una peña grande, ¿sí? Mateo 7:24. Fíjense bien cómo dice el 24, dice, "Por tanto", y aquí está hablando Jesús otra vez. Jesús es el enfoque aquí. "Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías", no son palabras de Pedro, sino palabras de Jesucristo, "y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la Petra". Es la misma palabra en el original griego, Petra, la misma roca, 25. "Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la Petra". ¿Ok? La roca. ¿Quién es la roca aquí? Jesús. No Pedro. Jesús, ¿verdad? Busquen 1 Corintios 10, 4, por favor. Primera de Corintios 10, 4. ¿Listos? Dice, "Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una Petra espiritual". ¿Y quién era esa Petra? Que lo seguía, y la Petra era Pedro. No, Cristo. ¿Ah? Una y otra vez se nos dice que la roca, el fundamento, la piedra masiva por la cual la iglesia fue fundada es nuestro Señor Jesucristo. Así es que Pedro, como piedra pequeña, no es la roca, ¿sí? La iglesia fue fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Pedro sí, y con eso no quiero quitar ningún valor a Pedro. Pobre Pedro ni siquiera se llegó a imaginar, yo creo, lo que los hombres iban a llegar a creer de él. De verdad. Si nos ponemos a pensar, el pobre Pedro ha de estar diciendo, ¿qué están haciendo estos? ¿Por qué la atención está hacia mí, un hombre, y no hacia Jesús? ¿No? Y vemos como, no quiero demeritar a Pedro para nada, porque Pedro formaba y formó como una parte importante en la edificación de la iglesia. Pero igual mismo, nosotros y cada uno de los que estamos aquí somos piedras vivas. ¿Y saben quién dijo eso mismo? Pedro. Miren, vamos a buscar en primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, "También ustedes como piedras vivas", ¿quién está hablando aquí? Pedro, está diciendo que nosotros, los que hemos llegado a creer, también somos piedras vivas, "sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de", ¿quién? Jesucristo. Pedro está diciendo, así como yo, ustedes también son piedras. Piedras pequeñas, sí, piedras vivas que están edificando la iglesia, ¿sí? Entonces, así que Pedro sería una parte importante de la edificación de la iglesia en un principio, así como nosotros continuamos edificando, ayudando a formar a la iglesia universal. Pero Jesucristo es el fundamento principal de la iglesia. Entonces, ahí está la primera razón, una razón gramatical. Ahora, una segunda razón. Contextualmente, el contexto, ¿de qué nos está hablando y en quién se está enfocando? Vamos otra vez a Mateo, regresen a Mateo porque están ahí en segunda de Pedro. Mateo 16, el enfoque de estos versículos no es Pedro. Entonces, Creo que están equivocados porque ellos ponen su enfoque principalmente en Pedro, cuando el texto claramente desde un principio apunta hacia quién, hacia Cristo, cuando él preguntó, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Yo. Y de ahí, ¡pum!, viene el resto. El enfoque es Jesús, no Pedro. Okay, entonces es sencillo. Contextualmente, también creo que es un error la manera en que interpretan. Número tres, creo que teológicamente, obviamente, pues también es un error, porque todo el Nuevo Testamento siempre nos presenta a Jesucristo como la roca, como la piedra angular de la iglesia, y no a Pedro. Busquen por favor Efesios 2:19. Y perdón por traerlos así, pero creo que es interesante. Efesios 2, 19 y 20. ¿Ya? Dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que también los apóstoles y los profetas tuvieron un ¿qué? Un fundamento. ¿Y quién era ese fundamento? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y cuando está hablando de piedra angular, se está refiriendo al fundamento. La piedra angular es una piedra que siempre se pone. Yo no sé mucho de construcción, aquí hay expertos de la construcción, pero la piedra angular era la piedra principal de una edificación, ¿sí? Y Jesús es esa piedra angular. Entonces, teológicamente creo que también están equivocados. Y por último, una razón más es históricamente. Históricamente, ninguno de los apóstoles y ninguno de los primeros creyentes del primer siglo enseñó jamás que Pedro fuera la cabeza de la iglesia. Pueden leer de pies a cabeza la Biblia, el Nuevo Testamento, y jamás van a encontrar que Pedro sea la cabeza de la iglesia. Al contrario, la Biblia nos dice que la cabeza del cuerpo es ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay una y otra razón. Y mucho menos que Pedro tuviera la autoridad para salirse de las escrituras y enseñar cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Yo creo que si Pedro viviera ahorita estaría horrorizado de cómo lo hemos hecho un ídolo a él. Pero bueno, eso es algo que quería que viéramos. Y además, se me hace bien interesante. Regresen ahí a Mateo. Hay tantas cositas aquí que ya ni me quiero. Ahí lo vamos a dejar, mejor lo vamos a dejar para la otra semana, para que se queden como las telenovelas picadas. Pero no, vamos a seguir. Además, se me hace bien interesante aquí cómo, noten ustedes cómo el tiempo que Jesucristo está utilizando para hablar es el tiempo futuro. Cuando está diciendo, dice, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Esta es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que aparece la palabra iglesia, ¿sí? Y noten cómo Jesús no está diciendo, Pedro, ahorita estoy edificando en este momento mi iglesia, ¿no, verdad? ¿Qué dice? La voy a o la edificaré mi iglesia. Está hablando del futuro. ¿Cuándo dio comienzo? Nosotros sabemos cuándo dio comienzo en realidad la iglesia. ¿Qué día? El día de Pentecostés, ¿sí? Y eso fue después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo finalmente desciende a morar en nosotros los creyentes. Entonces está utilizando el tiempo futuro. No debemos perder de vista entonces esto, que Jesús mismo sería el que edifica. Él está diciendo, Pedro, ¿tú edificarás mi iglesia? No, ¿qué está diciendo? Edificaré mi iglesia. Nosotros decimos, ah, pues en mi iglesia. O en nuestra iglesia. Pero realmente no es nuestra iglesia, no es mi iglesia, sino es la iglesia de quién. De Cristo. Y es de él porque, por el simple hecho de que él la compró con su qué, con su sangre. Entonces, pues yo sé que a veces decimos así sin pensar, ay, en mi iglesia hacemos esto, pero en realidad es la iglesia de mi Señor, ¿ah? Que le pertenece a él porque él fue el que la compró con su propia sangre. Él es el dueño, ¿sí? Nosotros los hombres podemos construir edificios, edificar organizaciones, pero solamente Jesucristo puede edificar su iglesia. Cuando una iglesia está fundada en un hombre, ¿qué le va a pasar? Tarde o temprano va a caer, ¿sí? Tarde o temprano va a caer. La verdadera iglesia de Cristo seguirá siendo edificada con, sin o a pesar de los seres humanos. Porque la verdadera iglesia está fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Cayeron torrentes, vinieron los diluvios y se mantuvo aquella casa firme. ¿Por qué? Porque la iglesia y la roca más bien fue edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y va a continuar siendo edificada hasta que Él finalmente regrese a establecer su reino sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, aprendemos que la iglesia no fue fundada sobre el apóstol Pedro. Y sin quitarle ningún mérito a Pedro. Porque a veces podemos tener la tendencia de decir, ay, pues ustedes los católicos, ¿no? Y criticarles. Pero no debe ser así. Están cegados, ¿verdad? Y debemos de estar tratando de explicarle en realidad por medio de la palabra de Dios lo que es la verdad aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, quiero solamente concluir con una buena noticia. Y esa buena noticia la encontramos también en el versículo 18. En la segunda parte del segundo versículo 18, dice, vamos a leerlo otra vez, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra la iglesia, el Hades. ¿Qué es el Hades? Más o menos la sala de espera, ¿sí? Ok, el Hades es el lugar temporal de los muertos condenados. Y un día, ese Hades y todos los muertos que están en ese lugar, en el Hades, serán arrojados finalmente al lago de fuego, que es el infierno. O sea, el Hades y el infierno son dos cosas diferentes, pero son parte de lo mismo, ¿sí? Y eso tú puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 20. Ahí habla de que un día ese Hades y todos los muertos serán arrojados juntamente al lago de fuego. Y aquí Jesucristo nos está haciendo una promesa maravillosa para nosotros que formamos parte de su iglesia. Porque Jesús está diciendo que el Hades, el infierno, no va a prevalecer contra nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tú y yo jamás debemos temer al infierno. Y no es porque seamos buenas gentes, sino porque Cristo, su iglesia, murió por su iglesia, murió por nuestros pecados y podemos decir que tenemos vida eterna. No por nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Y yo creo que eso da eco a las palabras que dice también Pablo, ¿no? Vamos a buscar ya por último, ya la última vez que los traigo ahí. Primera de Corintios 15, 26. Híjole, ahora sí me estoy rompiendo récord de tiempo, perdone, pero ya vamos a acabar. Aguántenme un poquitito. Yo sé que es difícil aguantar a una persona hablando tanto tiempo. 1 Corintios 15, 26 dice: y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Y cómo puede ser abolida la muerte? Solamente con la vida eterna. Pero ¿quién nos da eso? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjense bien, brinquen al versículo 54. Y en adelante dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando del cuerpo humano, cuando morimos, ¿qué pasa? Se corrompe, ¿no? Nos echamos a perder. Y luego dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, refiriéndose a nuestra resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, otra vez refiriéndose a la resurrección, entonces será cumplida la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Podemos tener victoria sobre la muerte porque Cristo pagó por la iglesia. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y es lo que nos termina por condenar a los que no llegamos a creer en Cristo. Es lo que nos va a condenar a la muerte eterna. Y el poder del pecado es la ley. La ley nos hace ver que no podemos llegar a Dios por nosotros mismos, nos hace ver nuestro pecado. Pero a Dios gracias, que nos da, ¿qué? La victoria de la muerte, ¿verdad? La victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así es que te quiero decir a ti, que si ya llegaste a creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú no debes temer a la muerte. Tú debes de tener gozo y confianza de saber que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz para que tú no tengas que pasar la eternidad separado del Dios omnipotente. Pero no es por ti. Y de nada sirve que escuches esto si en realidad no llegas a creer en Cristo. Ahorita Luisa nos compartió, ayer murió su consuegra. Así te va a tocar un día también a ti. Y no creas que va a ser cuando tengas 80, 90 años. No, así tengas 15, 16, 20, 4, 5, tu muerte puede llegar hoy. Y si tú mueres hoy, sin que tus pecados hayan sido lavados por la sangre de Cristo, perdón. Pero la Biblia es bien clara, que vas a pasar la eternidad separado en el infierno. Y tú como no creyente, sí debes temer. Deber a que después de la muerte, sin Cristo, viene la condenación eterna en el infierno. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para decir, Señor, te quiero en mi vida? Quiero lo que tú me estás ofreciendo. Quiero que tú me des la vida eterna que necesito, que yo nunca jamás podré lograr por mí mismo. Y que a final de cuentas, si no lo hago hoy, viviré separado de ti por toda la eternidad. Cree en Jesucristo el día de hoy. Y entonces sí, el Hades y el infierno no tendrán poder sobre ti. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por, tantas cosas tan maravillosas que encontramos en tu palabra. Y gracias por habernos abierto los ojos un día a la realidad y verdad de que tú eres esa roca y que cualquier cosa fincada sobre ti va a perdurar para toda la eternidad. Las cosas que nosotros finquemos o fundemos en los seres humanos van a caer y van a morir, se van a destruir. Y no debemos poner nuestra confianza en ese tipo de cosas. Te ruego, Padre, que si hay alguien aquí esta mañana que todavía esté endurecido el corazón, o todavía diga, ay, es que estoy pensándolo, si debo o no creer en Cristo, entregar mi vida al Señor, que por favor no vacile con eso. No es un juego, porque la muerte es una realidad que nos espera y nos aguarda a cada uno de los que estamos aquí. Y qué mejor decir que la muerte venga teniendo a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes y esa paciencia, además. Porque sabes que tenemos un corazón duro, pero aún así, tú nos amas como somos. Y estuviste dispuesto a derramar tu sangre por nosotros en la cruz. Señor, que no desaprovechemos ese gran regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.